¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vimilésima, quincuagésima, decimoctava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del Estado de Piratas, soy el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos del Panteón!
¡Todos al Panteón en el día de hoy!
¡Sí, cabrones!
¡Cubiertos de vivos los panteones para homenajear a sus muertos! Damas y caballeros, 2 de noviembre, Día de los Muertos, grandes festividades. Los panteones pobladísimos en México, donde es justamente donde esta fiesta cobra mayor color y valor. Y nosotros estamos listos y preparados para presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comencemos porque nos tenemos con el espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Está Capi!
Rodeado de homenajes y de sendos, cosas. ¿Sabe? Rafael Campa Rojas ha enviado una gran postal de lo que es el Día de los Muertos en México, narrando los detalles, los sinónimos que tiene la muerte en México. Suman más de 100, creo yo.
Chale.
La novia fiel, la cabeza. Bueno, un chingo de realmente impresionante. Y en otras partes dice, se acude al panteón para arreglar y adornar las tumbas al son de la marimba, el mariachi, huapangueros, jaraneros, bandas, según sea el caso. Se dice que algunos entonan melodías alegres para los angelitos y músicas fúnebres para los grandes, aparte de los del gusto del difunto.
Póngale, claro.
Al difunto le gustaba, y le tocamos esa rola que tanto lo apasionaba, y así, lo cual a veces uno puede opinar sobre el gusto del difunto, ¿no? Y esas cosas,
claro,
y todas esas cosas, qué buenas, a mí también me gusta. Bueno, así las cosas, damas y caballeros, en esta fiesta. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio.
¡Ey,
es la Muda!
¡Mamacita!
¿A cuánto sus calzones, Muda? ¿A cuánto?
¿Cómo a cuánto sus calzones?
No, le pregunto porque es cara la ropa interior femenina, yo sé que muy cara, muchas chavas deben estar diciendo, sí, no me hables, pirata, ese
la Muda de buscar precio.
No, pero $16,000, ¿le parece por un calzón de vieja? $16,000 por un calzón matapasiones de vieja, feo.
Es un chingo.
Claro, pero era de la Reina Victoria. De la Reina Victoria de Gran Bretaña. Fue vendido en casi $16,000 en una subasta en Edimburgo, capital de Escocia. Los portavoces de la casa subasta Lyon Antun... No, estaba lavado, Antumbul describieron los calzones de seda y encaje del
de
siglo...
Del
siglo XIX. Y los describieron como más bien grandes.
Dijeron, son grandes, varias
reinas cabían en él, y usado por la monarca británica los últimos años de su vida. 2 pares de medias de seda usados por Victoria también, también la época victoriana, la colección pertenecía a una dinastía estadounidense de la industria editorial, la familia Forbes, justamente la que hace el listado de los más ricos. Bueno, se deshizo de los calzones, dijeron que viene la polilla, después nos come los calzones, revendan los $16,000 para adentro, damas y caballeros. Nos vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes, Nico.
¡Sí, mi corete!
Y pasamos, que Halloween, que el Día de Todos los Santos, que el Día de los Muertos, que el... Y así, siempre se queja este mi corete.
Siempre tiene un motivo.
La lucha es constante y diaria. Muy bien, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un nuevo paso para la liberación del ama de casa moderna. El material interno de este maravilloso artefacto puede cocinar un pollo en menos de lo que canta un gallo. Más tiempo para usted, más tiempo para utilizarlo en lo que desee, como cocinar otro pollo. Déjese fascinar por este producto. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde México llega el Mr. Vale Madres.
¿Cómo está, Mr. Vale?
Hola, tripulantes, vengo de rápido por la nave solo para ver si el señor Lagartija puede enviar un concha metalero al Heavy Metal, que se pasó todo el día de ayer y de hoy enviando calaveritas en Twitter a todos los desintegrados. Económico y audaz,
grande
en el segundo
Javi.
Nombre. El Mr. Vale Madre se despide. Un abrazo. Un abrazo para el Heavy Metal también.
Sí,
que estuvo,
cabrón,
ahí con su poética bien activo. Llega el Mahler del DF mexicano. Un poco asustado.
Qué güey.
Por mis vecinas están re feas, cabrones. No, no saben lo que son. Bueno, molestando un poco, puedo hacerle llegar mi correo a Ale Mentiras de Coacalco. Yo iré con una amiga a ver a San Pascualito Rey en el Plaza Condesa. Pero es muy cerca del Metro Sevilla y Chilpancingo. Pero es el 3, no hoy, no el 2.
Póngale.
Espero no equivoque de concierto a Ale Mentiras y se vaya y no haya nada y
póngale,
eso. No vaya, Ale Mentiras es mañana lo de San Pascualito. No, nada, dice
perfecto.
Según él. Sí, le acercamos su correo a Ale Mentiras, veremos qué hace. Y también el de El Espectro, que también colaboraba sabiendo simplemente dónde queda Plaza Condesa. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el conde Aldo Brandeschi desde México.
¿Cómo está, conde?
Bien, saludos. Solo les escribo para contarles que voy a entrar a un casting para ser locutor de una estación de radio.
¿Vas a locutation?
Sí, espero que me vaya muy bien. Le pondré toda la actitud y a ver cómo les va.
Sí,
que no se vaya en actitud nada más, porque a lo mejor vio son gente pacata.
¿Qué radio es? No, porque hay radios que le gustan locutores bien pedosos.
Y por eso no sabemos. Sí, no sabemos. Es una radio con actitud o algo así.
Actitud.
No, yo iré con actitud, no sé. Un abrazo para todos, dice el...
Suerte, cabrón.
Hola, ¿cómo están? Soy Palomito Party de Washington.
¿Cómo está, caliente palomita?
Me quedé pensando en eso de estar en Japón. Que ustedes dijeron que depende del lugar donde se sitúe. Japón es el otro extremo, pero depende que para un japonés no va.
Está en Japón.
Ah, Naruto, estás en Japón. Porque
no,
Naruto
porque
le va a decir
todavía,
sí, efectivamente.
Claro, efectivamente.
Bueno, este link puede ayudar a resolver eso del lugar más lejos o el contrario. Por ejemplo, si uno está en Lima, tiene que decir estás en Hong Kong.
Está en Hong Kong.
O en Camboya. De Buenos Aires sería estás en Shanghái, China.
En Shanghái.
Más o menos, en realidad está en el agua, pero no importa.
No
Shanghái está más opuesto a Concordia, Argentina, en Entre Ríos, Salto, Uruguay, etcétera. Todo México diría estás en el Océano Índico.
Estás en el Índico, güey.
Estás en el Índico, güey. Lo opuesto de Nueva York sería, Australia, entre el Océano Índico y The Great Australian Break.
El
sur de Venezuela es Indonesia, Colombia y Ecuador, más o menos Singapur. En el norte de Perú sería estás en Malasia. El suroeste de Perú diría Vietnam. El norte de Chile sería China. Mucho de Argentina sería China, Chile también. El calafate de Argentina diría Mongolia. Y de ahí para abajo diría Rusia. Bueno, pero si está, no está en Japón, está en Mongolia. Lo más opuesto al sur de Japón sería Río Grande do Sul, Brasil.
Mire usted.
O sea que el único con autoridad para decir a un amigo estás en Japón sería nuestro amigo Marco Colorado, que está en Río Grande do Sur. No, está en Río Grande do Sur, pero está en Japón. Siempre. Sí. Venezuela, Indonesia, Portugal, España, en general, Nueva Zelanda, Paraguay, Taiwán. ¿Para qué? Para Taiwán. Un abrazo grande, gracias, Palomita Forti. Nos ha sacado una duda. No todos están en Japón. Un beso para usted que está en Japón. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos, el Chepillo de Minnesota.
¿Cómo está, Chepillo?
Pura vida, maes, ¿cómo están? Soy San Chepillo. En realidad, yo también quiero agregar a mi sección, yo también fui monaguillo.
Y
esto
no,
crece
dicho,
y crece. Epístola del apóstol Chepillo a los desintegrados en la resistencia. Por aquellos días, daba la misa un sacerdote italiano, quien nombró a Chepillo como su monaguillo sonador de la campana. Parece
sacerdote
que la de sonador de la campana, igual que el ciego Chagasaúl, es una cosa... Es lo que hace un monaguesco.
Hace sonar la campana.
Claro, hace sonar la campana. Era
entonces... En el momento que el padre está con la hostia,
claro.
Y hace el milagro, como el milagro no se... Bueno, no sé si no se produce, pero suena la campana haciendo de que la gente
pero
sienta algo y hace un...
mire usted, bueno. En ese entonces, la Navidad, la misa de Navidad, cuando salió en televisión y toda aquella región, se llenó del gozo de la fiesta. El tiempo transcurrió en armoniosa fraternidad, comiendo recortes de hostias hasta que dolía la panza, compartiendo y meditando en la escritura de la Iglesia Católica Apostólica Romántica, hasta que un día Chepillo llegó cantando esta luz de Cristo, yo la haré brillar esta luz de Cristo, y les predicaba la palabra de la Iglesia Evangélica a los demás monaguillos. Hasta ahí llegó Chepillo monaguillo. Claro, cuando el sacerdote italiano de la más pura cepa, del que da la misa en latín, me escuchó a mí hablar de Jesús Surfer, un palo en el culo mínimo, me echó de la misa. Desde entonces Chepillo ya no toca la campana, sino la pandereta pandereta.
Usted de Padre pequeño Celestial, y era me arrepiento. Un castroso evangelista.
No, me fui haciendo. Ay, de monaguillo me fui haciendo póngale, evangelista. Mire. Es una cosa notable, pero bueno, ya no me deja entrar el Padre Italiano.
No, claro.
Abrazo grande para el Chepillo reconvertido. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el señor Dosis.
¿Cómo estás, señor Dosis?
Bueno, tiene una calaverita, pero luego hablaremos de esa.
Sí que sí.
De nuestra cuenta, un saludo. Esta calaverita la escribí el año pasado pensando en Facebook. Estaba leyendo las viejas calaveritas, me la encontré, pensé en compartirla porque creo que es ad hoc con la carrilla anti-Facebook. A ver qué opinan. Al Facebook llegó la muerte y nadie dijo me gusta. Al ver tal dimensión gritó, esta chingadera asusta. Yo quiero tener un millón de amigos, pensó con optimismo, al creer que la red y la vida son casi lo mismo. De inmediato subió fotos de viajes, fiestas y pijamadas, su coche, su perro y todas sus pendejadas. Y cuando sintió lo frío de acompañarse en la pantalla, mejor volvió para el cementerio a seguir dando batalla.
¡Qué chida, güey!
Un abrazo para nuestro poeta y escritor, el señor Dosis de Guadalajara.
Tú no sabes lo sabroso que se siente sacudirte el cerebro.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Cochabamba llega el Chuflay.
¡Ah! ¿Cómo está Chuflay?
Pues para contarles que aquí en Bolivia lo que se celebra es el Día de Todos los Santos.
Sí que sí.
No así como el Día de Todos los Muertos, no, el Día de Todos los Santos, ¿qué? Más o menos, pero bueno, armamos una mesa, Matsaku, esperando a los que ya no están, pero que nunca olvidamos llegar, y bueno, llegaron ayer al mediodía y hoy mediodía se van.
Sí que sí.
Esta es justamente la fecha que decíamos del primero y del segundo, de por qué comienza en una fecha y termina en otra y así. Y bueno, y ahí están reunidos con los manjares que les gustaban a los que ya no están físicamente, pero están entre nosotros espiritualmente, y así. Por unos minutos, sentados alrededor de la mesa, recordamos los buenos momentos que nos dejaron, y eso. Bueno, los dejo. Les mando saludos a alguien especial que está acá a mi lado. Es el que robaba cerveza a mi abuela del restaurante y lo ocultaba en el tanque de agua del baño para tomársela después. Sí, mi abuelo Julio. Julio Claros Vargas, 1926-1984.
Sí que sí.
Que ya ha invitado a la mesa, vio, no tiene necesidad de llevarse la cerveza subrepticiamente.
No.
Dice, esperen que quiero contarles también lo que me pasó la noche del 31, porque viví una verdadera noche de terror. La luna desapareció entre las nubes oscuras que anunciaban una noche lluviosa. El sonido penetrante rompía el silencio. Un aroma extraño se sentía en el ambiente, mientras yo me encontraba sentado en una silla de tortura con una luz que no me dejaba de alumbrar el rostro. Estaba en el dentista.
Claro, sí,
estaba en el dentista, cabrón, es puta madre. Tengo una carie en un diente que, bueno, parece un socavón por lo grande que es. Y, bueno, como estaba grande el dentista, tuvo que ponerme anestesia. Vino la rusa Anastasia y me tuvo que poner, sí, anestesia, cabrones, pero para adormecer el lugar y poder trabajar. Para ello sacó un aparato que parecía de la época medieval, con una aguja de esas como para coser pelotas de cuero. ¡Ay, carajo! Y con el miedo que le tengo a las agujas. Bueno, fue mi noche de Halloween.
Sí,
en realidad ni tan noche era, pero tenía turno en el dentista
de noche,
y digo
wey.
Que fue una verdadera tortura. Un abrazo grande para el Chuflay, ahí todavía no se me pasa la Anastasia, dice, siento el labio gordo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Héctor de Greenville, USA.
¿Cómo está, Héctor?
Medalla de oro para México en tiro con cuerno de chivo, levantamiento de gente, lanzamiento de granada, robo sincronizado, eso es todo. Si se puede, vamos México.
Puta
arriba
madre,
las
wey.
Narcolimpiadas, dice desde México con un tono muy irónico, Héctor desde Crumble, USA. Hola, ¿cómo están? Soy el Rolas de Mexicali.
¡Ah! ¿Cómo estás, Rolas?
Vaya sorpresa, el Rolas de Mexicali.
Sí,
hace un chingo, no lo teníamos por aquí.
¿Cómo está, cabrón?
Viajeros intergalácticos de la María Tijuana. Cabrón, les escribía desde los desconocidos y probablemente olvidados Rolas de Mexicali, pero
no,
aquí estoy
olvidado,
como
no,
siempre. Jamás olvidado, Rolas. que aunque lejano sigo siendo un desintegrado de corazón que los extraña, cabrones, y que seguirá siempre tratando de integrarse a la desintegración. Sin más, señoras y señores, les cuento. Este sábado se llevaron a cabo las festividades de Wallaway.
Obvio
que caía lunes, entonces bueno, vamos anticipando. En la mayoría de los antros se festejaba Noche de Brujas. Y yo, como ya lo he hecho costumbre, pues me armé de un pinche disfraz con todo lo que encontré en mi casa. Y al final me quedé un disfraz bien chingón de vagabundo. Lo que él decía, bueno. Tanto que pasó lo siguiente: entro al Oxxo, dígase, tienda de autoservicios mexicana. Yo muy normal me dirijo directamente a la sección de cervezas, y cuando me dispongo a abrir el refrigerador, veo que uno de los empleados me sigue y me mira. A lo largo de toda la tienda me iba persiguiendo detrás, y se paró junto a mí y se me queda viendo. El hijo de puta estaba pensando que iba a robar.
Pues sí, güey.
Bueno, pero usted vio el rostro que tiene, el aspecto que tenía. No, yo tranquilamente tomo un 18 de cerveza, volteo, lo veo a la cara y le digo, ¿qué pasa? Acto seguido voy a la caja y pago. Pero toda la gente se quedaba ahí viendo, como decía, no, este no se mames, la va a robar. Después voy a la rave, a la entrada, pago mi boleto, y los de seguridad se me quedan viendo, como diciendo, este pinche vagabundo, ¿qué quiere? Este no puede entrar. Yo le digo, ¿qué pasa? Y le muestro los tickets. De inmediato reaccionan, me registran, pero todo bien. Adentro, y adentro de la rave, estaba caminando por aquí y por allá, y parte de mi atuendo era un pequeño letrero que decía, necesito dinero para cerveza y marihuana. Junté como 100 pesos, cabrones.
No mames, güey.
Qué buena idea, cabrón.
Sí, que sí.
Y claro, la gente ahí media en la rave, le sobraba algún bar, decía, miren, pobre cabrón. Y ahí anduvo, junté 100 pesos, no mames, no cabe duda de que la gente es solidaria y ayuda cuando uno lo necesita.
Claro, sí.
En fin, fui vagabundo por un día y comprobé dos cosas, que la gente los trata de la chingada.
Sí, eso es verdad.
Los discrimina y piensa que son todos ladrones, y que los hijos de puta sí hacen un chingo de lana, ¿eh? Un saludo para todos, dice el Rolas de Mexicali en Wallaway. El caballero Chayotero.
¿Cómo está, caballero?
¿Qué hay, nave? Ya que andamos con los Wallaway, eso, les quiero decir que mi mamá cumple años el 31 de octubre.
Ah, chale.
Y bueno, y no escribo para que la feliciten ni nada de eso, pero de hecho decimos que es una bruja. Y no solo por su fecha de nacimiento, sino que con mis hermanos ya hemos sido víctimas de sus superpoderes.
Ay.
Ahora me explico todo. Nosotros, mis hermanos y yo, en algún momento la hemos escuchado que nos habla o que nos grita.
Póngale,
nuestros nombres cuando nosotros andamos por la calle, o solos, o en cualquier situación. Y cuando le llamamos, nos dice, ah, sí, mijitos, que justo estaba pensando en ti, no te preocupes, no pasa nada. Pero en realidad todos lo hemos escuchado.
Sí que sí.
No mames, otro de los poderes de mi mamá es que sueña bastante cosas certeras. Por ejemplo, yo, a pesar de sus objeciones y todo, me hice un tatuaje al que ella unos días después se lo soñó y me dijo, muéstrame el brazo.
No mames, güey.
No mames, güey, quizás es algo raro, mi madre, o quizás yo estoy loco, pero lo cierto es que
quizás
cuando
es algo que tienen todas las madres desarrolladas.
Claro.
No, algunas lo dicen.
Para mí mi madre es una especie de esmeralda o algo así. Y claro, es una de las...
Sí,
medio mezcla. Bueno, me despido, nave. Pásenla, padre, y felicidad de los muertos, dice el caballero Chayotero con su madre superpoderosa que lo piense y le suena. Soy Toto, de León de Aldama, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Toto?
Bien, yo muy bien. Desintegrados, víctimas del surrealismo vial. Analizando el caso de nuestro amigo el trailero de Guadalajara, sí creo que es un tópico de estudio muy interesante, que tiene como ejemplo de esta conducta el celebrísimo Boss Hogg de los Duke de Hazard. Entramos en un análisis de una serie ochentera con la prima Daisy y toda la chingadera, que en retiradas ocasiones incurrió en conductas semejantes, esperando a que Bo o Duke dejaran de el flamante General Lee estacionado, para que a través del prototipo de policía tránsito mexicano moderno llamado Roscoe Pegol Train, y instalara un hidrante, justo lo pintaba, o la línea amarilla para no estacionarse, o un letrero de la clásica etachada, para, así que el trailero, lo que le ha pasado a usted no es nada nuevo.
No, no, no.
Eso de que le llevaron la grúa al auto,
sí,
y luego el policía le dijo, los letreros de prohibido estacionar, pero ¿dónde están? Los están
los
poniendo.
Están poniendo ya,
bueno, un poco más lento que Roscoe Pegol Train, que por lo menos llegaba a poner el coso de agua ese. Saludos, y si no me leen, pues madre, dice el Totó de León de Aldama, que trae la referencia de la serie gringa para todo lo que nos pasa en los tiempos modernos. Cerecita desde Nashville.
¿Cómo está, Cerecita?
Cerecita podrida de Nashville, USA, que no es lo mismo que Cerecita
no.
Killer. Cerecita Podrida dice que onda, chicos, me puse a dieta algunos meses atrás.
Algunos meses solamente.
Sí, bueno, ejercicio. Me regreso al trabajo, a mi casa en bici. Un día yo iba contenta pedaleando sobre la banqueta. Ah, se ve que el pedo, la historia se basa en la bicicleta y no en la dieta.
Ah, está bien.
Sí, yo venía pedaleando contenta, bueno, sobre la banqueta. Bueno, me detuve en un semáforo a esperar que pasara un gringo que estaba esperando que cambiara el semáforo a verde. Y yo esperaba y esperaba a que este viejo, bueno, pasara, porque él de pronto pasa lentamente y me manda un beso. ¿Entiende la situación?
Le mando un beso.
Y me hizo la señal de como cuánto cobrara.
No mames, pues.
Como inició, pues, una piruja, cabrones. No mamen, qué vergonzoso. Creo que tengo cara de prostituta, chicos. No sean así,
bueno,
respeten si a las viejas.
Tiene
cara de prostituta, sí, Cerecita.
No,
lo que no quiere decir que sea.
No, claro.
La próxima, ante esa respuesta, aviente una cifra.
Sí,
aviente
muy
una
alta.
Cifra muy alta,
muy
lógicamente.
Alta, muy
que
alta.
Te digan, pinche piruja en bicicleta, tú no vales $3,000.
Póngale.
Pero bueno, es mi precio.
Exacto.
Sí. Dele precio porque a lo mejor sí, bueno, esté dispuesta a todo.
Sí.
Le mandamos un beso grande, pero precio bajo no, Cerecita.
No, no, no.
Cotícese, Cerecita. Querida Cerecita Podrida de Nashville. Un beso grande para la Cerecita Podrida de Nashville. Agradecemos las calaveritas que han mandado el señor Dosis y el perro sin cola, Netzahuaco Yotl. Son unos talentosos, unos poetas realmente. Entiendan que no le demos el tiempo necesario a esa poética, porque las disfrutamos nosotros personalmente y las agradecemos mucho realmente. Señor Dosis, perro sin cola, ayer Erendirá. Gracias por las calaveritas y espero que comprendan que no las radiemos, pero realmente es un gusto recibirlas cada año y les agradecemos tan cada año más lúcidos los desintegrados. Un abrazo grande, carnalitos. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Armando de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Luis Armando?
¿Cómo están, nave? Solicito la ayuda del lagarto y su megáfono.
Megáfono, es importante.
Y es una convocatoria a banda desintegrada. Es una convocatoria a la banda desintegrada y sus alrededores a la reunión desintegrada que se organiza en León. Reunión desintegrada en León, Guanajuato. El motivo de la misma es la visita de la Tacha de San Luis Potosí desintegrada.
Tacha de San Luis.
Llega y ya estamos dos confirmados.
Dos confirmados.
La Tacha y yo, Luis Armando de León, Guanajuato.
Esto es un fracaso.
Sí, favor de confirmar al correo caballeroz4@hotmail.com. Sonaría caballero4, el número, @hotmail.com. Muchas gracias, cabrones. Los espera a todos en León, Guanajuato. Guanajuato, México.
Habrá chelas gratis para todos.
Sí,
no,
habrá chelas gratis para todos y la Tacha repartirá besos candorosos a cada machín y nena que llegue a la reunión.
Así se hace, Tacha.
Perfecto. Hola, soy el no sé si soy ateo desde Bogotá, Colombia.
No sé si soy ateo.
Miren, historia de Walloway.
Sí,
yo
tengo
una historia rechida, extensa, la había preparado todo, pero con esto, con lo otro, con lo demás, allá se me pasó. Pero la que me soñé, miren, me soñé que solo sentí una mano que me tocaba mi hombro.
Sí.
Y una voz de aeropuerto rasgó todos los sonidos que había y dice:
disculpe, señor, ¿de quién es la sangre que sale de su maleta? Señor, por favor, ¿de quién es la sangre que sale de su maleta?
¡No mames, güey!
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
El balón en el campo de juego. La superestrella se acerca en cámara lenta y da el puntapié perfecto. El esférico recorre todas las tribunas. Rebota con el grito de la afición y viaja por todo el planeta para caer en las manos de un viejo búho. No le interesa la fama. No le interesa la gloria. No le interesa el deporte.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo, el Celio Marte Colote de Boé.
¡Viejo mundo, chúpame de dote!
Él es chupamelelo. Está bien.
La gente se exprese, opine en el idioma que le venga a mano.
Y además
el
es elote, un alimento, güey, es un alimento nutritivo que usted puede bien sorber, morder, lamer.
¿A usted le gusta el elote?
Escúcheme, Leomar.
He consumido en una época, ahora estoy alejado por cuestiones técnicas. Más que nada, la dictadura ya no me...
Ah, claro, no, el elote es hecho harina nada más. Escúcheme, sí. Leomar Tecolote de Boer. Marvin de Coatzacoalcos dice, quiere un chingue a su madre para el Club América de México por el torneo mediocre que jugaron. Un chingue a su madre.
Bueno, le voy a pedir, por favor, a Marvin que tenga más respeto en el Día de los Muertos. Hay que tratarlo bien. Aunque sea una vez al año recordarlo con respeto.
Está bien, chingue a su madre, entonces no, porque es una ofensa. Está bien.
No, es una ofensa por los muertos que son los de la América. O sea, de la única manera que pueden jugar este torneo es estando todos muertos. Con un hueso que no puede levantar las piernas. Con un hielo Montenegro.
Bueno, al final se dio lo que dijo usted. No la derrota de Chivas, pero Chivas.
No la derrota, pero sufrieron. Transpiraron más de la cuenta.
Sigue super líder Chivas a pesar del empate 1-1 contra el Atlas, colista del torneo. Y yo quiero hacer una pregunta.
Pero sorprendió el Atlas, colista.
Referente a México y al medallero de Guadalajara 2011. Primero Estados Unidos, luego Brasil. México hizo un gran papel. También hizo lo suyo. Argentina, Colombia, Cuba. Pero quiero saber por qué en Argentina se comentaba que había tres medallas doradas que eran irrefutables, imperdibles. La del rugby.
Sí, bueno, un papelón.
Ganó Canadá.
Un papelón. Perdieron los Pumas, el espíritu Puma, ¿dónde quedó? Perdieron contra Canadá. Está bien que el Seven es como un deporte distinto al rugby, ¿no?
Está bien, pero no
se juega con una pelota balada igual y perdieron.
Fútbol.
Otra vergüenza. ¿Dónde puede ir un equipo nacional como el de Argentina con un técnico extranjero manejado por un colombiano jugando en tierras mexicanas? O sea, era mucho lío para los chicos, un equipo sub-20.
México medalla de oro. Y las leonas de hockey sobre césped, bueno, las famosas leonas, perdieron con Estados Unidos la
final. Decididamente hay que matarlas.
Decididamente
no tendrían que volver al país Luciana Aymar y toda esa banda de chicas fresas que se dedican a pegarle un baloncito con un taco.
Escúcheme, Leomar, me enteré
que se queden en un putero de Guadalajara y que van a conseguir un trabajo más digno que este, seguramente.
Boca anda con 2/brava ahora, con la 12 dividida al medio.
Son 6 y 6.
Ya no va la 12. Y hay riesgo de que
favor,
se encuentren.
Estoy a favor de que se encuentren, de que se maten. Como tienen que dirimir las cosas entre vándalos. Que se encuentren, que se peguen tiros, que se maten y que quede el que tenga que quedar, señor. Que gane el mejor.
Que gane el mejor.
Está bien.
Bueno, Boca va primero en el torneo, pero verán si eso le afecta.
Sí, Boca va primero, seguramente va a salir. Campeón. En 2-3 partidos más ya sale campeón, pero no tiene quien lo corra, ¿vio? No tiene quien lo corra, porque Racing empata todos los partidos. Entonces es como que.
Perdón, porque
pero empatan todos los partidos.
La hermana del Loco Abreu va a participar del Gran Hermano de Argentina. La hermana del Loco, yo ni sabía que tenía
una
hermana del Loco Abreu. La hermana del Loco
Abreu.
Una
loca porque es hincha de Peñarol, sabiendo los colores que lleva en el alma el Loco Abreu, Sebastián Washington Abreu, hincha de Nacional a pleno, desde los huesos. Es una chica que está desafiando a su hermano. Seguramente va a tener sexo en la casa. Seguramente va a practicar alguna pelagio.
Y va a hacer algo para... Es bonita esa, atractiva.
Yo diría que es como Abreu afeitado.
No, mames, güey. Escúcheme.
Trabaja de modelo en su país, pero solamente por portación de apellido, porque...
Quería preguntarle, Leomar, sobre el clásico. Lo interrumpo, yo a Diego, porque el tipo se explaya.
Porque me enerva la mujer fea.
Pero, bueno,
exacto. No puede ser que haya mujeres tan feas y que trabajen de modelo y que encima vayan a una casa de Gran Hermano donde uno tenga que verlas en bolas bañándose.
No tiene por qué, Leomar.
¿Y para qué uno mira a Gran Hermano? Para ver gente en bolas. Ver cómo bañan, cómo bañan, hacen sus necesidades.
¿Cómo la bañan? Escúcheme, Leomar, tenemos mucha información. Vamos a ir a la rueda del conocimiento directamente con Leomar Tecolote de Boer y comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡Ah! Dio la vuelta completa.
¡Argentina!
¡Argentina!
Y vamos a hablar de River Plate. Líder de la segunda división de Argentina.
Perdió con Aldo Civi en la
Perdió con Aldo Civi, un equipo que no sabía que existía.
Usted es como el nombre de una persona. Viene Aldo Civi.
Yo pensé que era un nombre y apellido de alguien.
Señor
pero
de traje con bigotes, parece.
Al final
Aldo
perdieron. Al parecer es un equipo que tiene los colores de la camiseta de Jamaica, así, amarillo, verde. Bueno, perdieron 2-1. Perdieron el invicto y la punta. Llamativo es la catarsis que hizo el plantel de River. ¿Cómo superaron la crisis de quedarse sin invicto y sin puntas de un equipo ignoto?
¿Cómo la superaron?
se fueron a navegar. Porque navegar. Les quiero recordar que Aldo Civi es de la localidad costeña de Mar del Plata, en la Argentina.
Sí, sí, sí,
él
sí.
Le dicen el equipo del puerto, por estar cerca del puerto le dicen el tiburón.
Ah, mire usted.
Entonces la mejor manera de sobrellevar una derrota ante el tiburón, fueron a navegar.
No mames.
Fueron a navegar en un yate. Alquilaron un yate.
Bueno, al día siguiente el partido.
Al día siguiente, domingo. Jugaron sábado. El domingo lo tenían libre.
Fueron
cinco jugadores, entre ellos el Chori Domínguez, que sufre ataques de pánico, pero no de mareo porque subió al yate. El Indio Vega, que no le tiene miedo al mar. El Torito Cabenagui.
Bien.
El Tano Vega y algún que otro más. Subieron. No voy a dar nombres para no quemarlo.
No, ya dio todo, pero.
La cuestión es que fueron al yate no solos. Sino que contrataron a un grupo de decanes, de chicas pulposas, putas, prostibularias, pornográficas, llamadas marineritas.
No.
Acorde con el chate, señores. Claro, acorde con todo, hay que superar el bajón del tiburón.
Yo, disculpe, tengo la intención, estaba revisando justamente. Hay fotografías que dicen que es el cumpleaños de uno de los niños, de los jugadores, y está el cumpleaños, Mickey Mouse, están las madres.
¿Están arriba de un yate?
Están arriba de un yate, sí.
Bueno, yo estoy viendo la misma foto. Acá está el niño con la madre y Mickey Mouse. El padre no figura.
Es verdad.
¿En qué momento sacaron esta foto? El padre puede estar hurgando en las profundidades.
Está bien, Elio. Vamos ahora a la letra A.
¡Basta!
B.
¡Brasil!
¡Brasil!
Esta noticia trae un antepaso. Esta noticia trae historia. Esta noticia trae una tramoya, una entramada, un drama detrás.
¿Qué es?
¿Qué hay detrás de la maldición de la camiseta número 9 del Corinthians?
De la número 9 del Corinthians, no sé. Justamente el Timau salieron a apoyar a Lula da Silva,
y todo lo que toca Corinthians es como que está plausible de
desaparecer. No mames, güey, pero ¿qué pasa con la número 9? Del Corinthians.
Al parecer tiene un problema, se ensancha. Es una camiseta que se ensancha.
Se ensancha. El tipo de tela, a lo mejor el tipo.
No es que está hecha con un material distinto a los demás, sino que la ensancha el propio jugador que se la calza.
No me diga.
Le engordan los nueve.
¿Cómo
es? Le engordan los nueve al Corinthians. Chiché, el técnico del Corinthians, tiene un problema, ya no sabe qué hacer. El año pasado lo tuvieron a Ronaldo, no paró de engordarle hasta que se retiró porque las rodillas se quebraron, no daba más.
Le engordan los nueve al Corinthians.
Decidieron traer a Adriano. Adriano para esta temporada, dejado libre de la Roma, del Inter, por sus problemas de alcohol, de putas y todas esas cosas que tienen los brasileños, como siempre. Y le engordó a Adriano.
No.
Le jugó dos partidos, se lesionó, y luego de los dos meses de lesión, se presentó a la práctica pesando 106 kilos.
No
hay ropa que le entre, no hay ropa de entrenamiento que le entre.
Madre.
Le están prestando la camiseta de Ronaldo, justamente, porque...
Ya, esa le entra. Y
es la única.
Yo me voy con este titular, al Corinthians le engordan los nueve. Creo que ese, sí, para par en la rotativa. Bueno, vamos a entregar ahora los premios Heliomar de esta semana y comenzamos con el Heliomar de Oro.
El Heliomar de Oro esta semana es para mi gran amigo Paul Gascoigne. Que lo tengo perdido, olvidado, desde que entró a la clínica de recuperación. Sí, pero bueno, se está recuperando de las drogas, de su adicción al alcohol. Está tratando de salir de la bancarrota, siendo técnico de un equipo amateur.
¿Y por eso el oro, para motivarlo?
No, porque el año que viene va a participar del Bailando por un Sueño versión británica. Dancing with the Stars.
Dancing with the Stars.
Sí, exactamente. Entonces le preguntaron por qué quería participar del Bailando 2012 y él dijo, porque creo que puedo ganar.
Ah,
y ahí me alentó un poco, porque yo dije, volvió a recuperar ese fuego interior que tienen los deportistas. Esa meta, ese querer ganar, ese anhelo de tener un trofeo en las manos. Ajá. Y él dijo, creo que puedo ganar porque soy un buen bailarín.
¿En serio?
Pero solo bailo en los antros y con una copa de más. Así que si quieren que gane, debería estar borracho en cada gala, dijo. Es increíble los recursos del ser humano para justificar sus adicciones.
Se anota en un reality para poder chupar y que
para volver a emborracharse y quedar bien adelante de los hijos. Recordemos que el hijo le escribió una carta a la prensa pidiendo que se muera el padre.
Claro.
O sea, diciendo que estaba avergonzado y que no soportaba. Importaba más que pedía a Dios que se lo lleve.
Recursos de Paul Gascoigne, por eso el oro para él, ¿verdad?
El oro, por no abandonar nunca las adicciones.
Vamos a entregar ahora el Heliomar de mierda.
El Heliomar de mierda de esta semana es para usted, Diego Armando Maradona. El lunes pasado, tras las elecciones nacionales en la Argentina, el propio Diego Armando Maradona se encargó de enviarle a través de los medios un mensaje de felicitaciones a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta reelecta de ese país. Sí, señores, el mismo Diego Armando Maradona que en los 90 salía haciendo campaña para Carlos Saúl. El mismo Diego Armando Maradona que le tendió la mano a la Alianza de la Rúa. El mismo Maradona que salió en fotos abrazado con Eduardo Duhalde. el mismo Diego Armando, que se fue a Emiratos Árabes tras decir que estaba prohibido por Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA y socio del gobierno kirchnerista. Dime tú, Maradona, ¿no estarás preparando el terreno para volver a tu Argentina de la mano del gobierno K? Diego Armando Maradona, por amigos del poder como usted, el 54% que tuvo Cristina se le va a volver en contra.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Es saludable no comprarse la casaca número 9 del Corinthians si es que usted quiere estar en forma. Elija la 6, la 5, el 8, hay otros números.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Italia llega Mr. Pasta y el de las carnes.
Ah, ¿cómo está Mr. Pasta?
El de las carnes no es el que viene muy voluminoso en carne, sino que estaremos en un restaurante o algo así. Ah, pensamos, perfecto. Somos mexicanos viviendo en Italia, compartiendo el estilo de vida italiana, señores. Sí, yo aquí muy bien, pasándola buenísimo en Parma, Italia, trabajando aquí con otro desintegrado mexicano, el de las carnes, viviendo la vida extraña en la tierra de la pasta y la pizza. Somos chef. Bueno, este uno... más de los viajes de trabajo, mando este mail nada más para contarles lo que me he estado escuchando desde hace más o menos un año. Ajá. Y bueno, no he dejado de hacerlo, buenísimo que está este podcast, usted ya habla muy italiano,
sí que sé.
Está redactado muy italianescamente. Ni Arafli, que hace 25 sí, años que está allá,
que
y gente que enseguida toma, aparte un chef, la buena pasta, la costa, la cosa nostra. Buenísimo que está este podcast, y bueno, le decía, no me deja a mandarles este mail. Y bueno, desintegrados, quería colaborar con este tema de que hablan sobre viajar. Al desintegrado que nomás decía, ah, qué envidia, qué bueno viajar por todo el mundo, nomás no se le hace el viajar, y otros decía que viajaba mucho, pero bueno, que hasta terminó en el lado registrado desde las nalgas. Pero bueno, ¿cómo es el lado registrado de las nalgas? Hay un lado no registrado de las nalgas,
sí, claro,
y el lado registrado de las nalgas. Yo digo que todo depende del lugar al que vayas y cómo viajes, ¿no? Obviamente, para esta mamada,
pero
tanta presentación para esta mamada, esperábamos del señor de las pastas y del señor de las carnes algo más, profundo. Y había una señora también que no le dejaba enviar el mail. A mandar un chingo a su madre en viaje a camión de DF a Chihuahua, no mames, eso es viajar. Algún otro viaje, puebleando acá en el rancho, está cabrón. Y bueno, sin salir del país, que igual eso no le da tanto sabor, pero bueno, yo sí diría que viajar es lo mejor que hay, sea de trabajo o de placer. Llevo viviendo en diferentes lugares durante 6 años y no he pensado ni en dejarlo, ya que es la única forma en que puedes vivir chingón y vivir a todo, aunque igual a veces te quedes pasando hambre, pero bueno, no pasa nada, no, nada más hay hambre. Si el hambre se prolonga por mucho tiempo, hay muerte, pero no pasa nada, dice, todo es parte de, y bueno, no, aparte un chef hambre,
y es muy difícil,
al se roba un queso o algo, vio, está el señor de las carnes que le roba una carnita, lo muerde o algo. Bueno, los que tengan oportunidad de viajar, viajen, disfrútenlo, que todo
seguramente.
Y bueno, ahí les mando otro día cada una de las cosas extrañas que pasan aquí en Italia, desde Berlusconi para abajo. Un abrazo grande para el Mr. Pasta y el señor de las carnes ahí en Parma, Italia. Hola, soy la Regia Nocturna.
¿Cómo estás, Regia?
Embarazadísima. Sí, le mando una foto de un día que decidimos bañarnos. Se bañaron y ya que aprovecharon, se bañaron
y se tomaron fotos.
Y se tomaron fotografías. Dice, ya tenemos 7 meses de embarazo. Tengo la panza más grande que en la foto. En 15 días me harán el baby shower y me voy a tomar otra y se las mando. Otra foto, otra chela, ni nada. Gracias a Dios y al niño elefante, la bebé, ya estamos bien, será bebé. Se sí, llamará sí. Lisette. Dice, yo le... Bueno, le hicieron la eco para checarla y es la bebé más sana del mundo. En un mes me incapacito y tendré 3 meses de descanso. Va al trabajo y dice, señoras y señores, seré una chiripiorca, estoy incapacitada, y la mandan para la casa. Así que sí. Bueno, acá la cosa a la que vamos, la fecha posible de nacimiento del 31 de diciembre.
No mames, güey.
Ay, para cerrar un año con broche de oro, dice, pero al margen del 10 o el 31 de diciembre, que será cuando nacerá, recordé cuando comentaron en el programa lo feo que es nacer cerca de Navidad y que solo te den un regalo. Así que nosotros sí le daremos un regalo por separado. El animalejo, pues ya está más feliz que nunca, imagínense. Ya pintó el cuarto de la bebé y todo eso. Bueno, nos alegra mucho, le mandamos, esperamos. Ya, por cierto, ya trabajo de mañana, pero sigue siendo la regia nocturna. Igualmente, ahora cuando nazca la niña,
volverán a ser
los más nocturnos que nunca, porque los dos consiguieron chamba de diurna, que era lo que buscaban.
Por la noche.
No, así que regia nocturna, un beso per se, un abrazo encarnizado para el querido animal nocturno y felicidades, chicos, ahí manténganos al tanto. Hola, ¿cómo están? Soy Cortel de Cali, Colombia.
Hola, Cortel.
El señor Lagartija y el señor Pirata, ¿cómo les va? Un saludo a todos, parceros desintegrados. Bueno, paso a contarles lo que me pasó cuando estaba dándole el desayuno a mi niña. Veíamos un programa de muñequitos que a ella le gusta ver. Son de esos programas que supuestamente los niños interactúan con el programa, que los muñequitos preguntan algo y los niños responden y dan el espacio para que los niños contesten. Yo siempre tuve la curiosidad de ver si eso sí pasaba con los niños, si realmente contestaban o era una jalada.
Póngale.
Y bueno, y hacían todo lo que los muñequitos pedían, como saltar, aplaudir, etcétera. Yo pensaba que mi niña de pronto no le hacía porque, bueno, estábamos ocupados con el desayuno y eso. En eso un programa dice, niños, ¿quieren que el abuelo nos cuente un cuento? Yo le digo a mi niña, ¿tú quieres que te cuente un cuento? Vamos, responde, vamos, si quieres. Esperando que ella, bueno, saltara y respondiera gritando, sí, sí, quiero el cuento. Pero ella me miró con cara de, no mames, eres un pendejo, ¿cómo quieres que le hable a la televisión? Bueno, yo pensé, pero claro, ¿qué edad tiene la nena? 19 años tiene. No, es chiquita. Pero no mames, yo pensé,
tiene razón.
Sí, ¿será que me puso, fue cara de que no entendió? Yo guardaba la esperanza. Bueno, lo intenté de nuevo y animé nuevamente cuando decían que sí veían un objeto que el abuelo necesitaba que lo señalaran en la televisión. Yo le digo, mami, ¿lo ves? Vamos, dile al abuelo. Y ella me dice,
no, usted está loco.
Yo le digo, ¿pero por qué, mami? No, me contestó, nada de eso, es muy pendejo. Bueno, a la final, yo creo que nada, me tuvo lástima mi
usted
hija, porque
mal.
Sí, para mi niña sí. Yo lo que quería confirmar
también
es que en todos esos programas, los niños no, por lo menos la mía, no interactúa con el programa.
No.
¿Le gustará el programa? Porque
claro,
a lo mejor usted la está obligando a ver un programa que no quiere ver.
Claro,
y dice, ¿por qué no le da el control remoto a la niña mejor?
Sí.
Le mandamos un abrazo grande y termina viendo NASCAR. Le mandamos un abrazo grande al Cordel de Cali, Colombia. Hola amigos, hoy Yaos al rescate.
Yaos.
Para completar la historia.
Tenemos que
completar la historia también del ciego Chagasau, también del monaguillo, pero la del Yaos al rescate que era anterior, tenía que ver con que... bueno, había unas chicas de liviana moral que habían ido con los amigos monaguillos al departamento, ¿recuerdan?
Verdad,
y bueno, continuará, bueno, continúa ya, que despierto en mi casa 2 días después. No recordaba absolutamente nada lo que pasó el viernes pasado. Solo recuerdo que las chicas estaban ahí en casa del monaguillo. Llamé a mis amigos para preguntar qué pasó y me dicen, ¿no recuerdas? Pero si armaste un desmadre, güey. En cuanto despertamos fuiste a la esquina conmigo a buscar policías. La policía no hizo nada. Los puteaste. Regresamos a la sacristía. Las prostitutas nos robaron el dinero. Las cámaras, las computadoras, las laptops y hasta las despensas. Puteaste a las viejas
en la sacristía.
Había un chingo de cosas. No era la sacristía. No era el apartamento de uno de los... No era la sacristía. Y las viejas los vaciaron. Y entonces me di cuenta que ellas nos habían metido algo en las bebidas. Estábamos todos drogados.
Estaban todos drogados.
No mamar.
Les robaron hasta lo que no tenían.
Y como yo estoy un poco robusto, me dieron dosis doble para dormir caballos. Joder, mi madre me pregunta qué me pasaba porque llegué puteando y dormí casi 2 días completo. Una cura de sueño se hizo.
Sí,
lo primero que hice fue revisarme el orto y la pinga, por si acaso, es lo primero que uno vio. Moraleja, y lo barato puede salir caro. Esa es la moraleja. Cuídense de las putas. Saludos, dice Chaos al rescate. Y esta le salió muy cara. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Ferso de Querétaro, México.
¿Cómo está, Ferso?
¿Qué pasa, nave? ¿Cómo andan? Sé que es tarde.
Bien, güey.
Sé que es tarde.
Es tarde,
sé que
sí. Está sí. Campanita.
Efectivamente,
por lo menos. No sé si
es tarde, Ferso de Querétaro. Sí. Viene con una historia el Ferso de Querétaro. Tenemos que agradecer al guajo que anduvo por Guadalajara y obtuvo las mascotas oficiales. La venadita Huichola en persona.
Güey.
No sabe cómo enviarlas a las naves y le decimos, mire, la
es
nave en estos momentos. Están todos muy putos, sí. Los peluches se complican. Le grito a Catepón, que está por aquí. Dice, no mames, qué poca padre la página del lunes. Me late un chingo. Feliz 2004. Terrorífico Halloween. Bueno, nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Coyote del DF mexicano, por el Conquistador de las Toscas, por el Chucuta de Cochabamba, Bolivia, por el Chepillo, por Palomito Forky, por Mave de Chetumal, por Dianuchis, por Aiwas, por Lord con Machete, por el Casi Nuevo Mito, por Diego BM, por el Sir Gato Rebelde, por la Abeja, por el Psycho Killer, por el Colo de Lima, Perú, por Roy, por...
Pues Diego es que nace, pues Diego es que nace,
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.